Si alguna vez has sentido que criar es más difícil de lo que te imaginabas, este espacio es para ti. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Bienvenidos.
Bienvenidas, bienvenidos todos. Soy Sol Salazar y te invito a que te quedes en este programa, donde tocaremos un tema súper importante con un invitado muy especial. Todos queremos proteger a nuestros hijos de todo, del dolor, de los fracasos, de los peligros del mundo. Es parte de nuestro amor tan profundo hacia ellos. Pero, ¿qué pasa cuando ese deseo de cuidarlos termina impidiéndoles crecer? Hoy, en Crianza en Tiempos de Cólera, hablaremos de un tema que toca a muchas familias. En la crianza no existe un manual que nos diga qué hacer, cómo acompañar y cómo corregir en cada una de las etapas de nuestros hijos. Muchos padres nos vamos del lado de la violencia y otros tantos hasta el otro extremo, que es la sobreprotección. Tenemos invitado al psicoterapeuta José Francisco Salazar, también conocido en redes sociales como hashtag PepeTips y el hashtag el tal Pepe Salazar, especialista en terapia familiar, para que nos platique más ampliamente, nos aclare las dudas y nos dé herramientas para poder protegerlos sin llegar a la sobreprotección. Bienvenido, gracias por estar aquí. Cuando hablamos de sobreprotección, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es el origen?
Gracias, Sol, por esta invitación. Qué importante es hacer conciencia a los padres. Qué bonito que haya estos espacios, porque en realidad no hay un manual. No sabemos. Comúnmente nuestra educación, nuestra crianza, las formas, ese es el problema. Porque el fondo, todo mundo queremos hijos felices, hijos que terminen su carrera, buenos seres humanos, inclusive los religiosos que sean buenas personas. Pero, pues la cosa está en el cómo. Como bien decía tu introducción, a veces nos vamos del otro lado. Mira, en los 30 años que tengo de trabajar con familias, te puedo decir que estas, yo no sé qué es peor. La violencia o el abandono, que a fin de cuentas es violencia psicológica y la física. Yo no sé qué está más mal, esa o el otro extremo, como lo decías tú, que es la sobreprotección. La sobreprotección es un rechazo encubierto. Melanie Klein, que es una de las madres de la psicología y de la etapa de desarrollo humano, hablaba del rompimiento del cascarón. Este rompimiento del cascarón se ha trastocado con el tiempo y por miedo, porque ese es el origen, los papás llevamos a cabo esa faceta, que es la de la crianza con sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Pues por lo pronto es un drama. Ah, cómo duele la sobreprotección, porque en la sobreprotección sufre el padre y sufren los hijos. Es un rechazo encubierto, porque fíjate, la crianza es un mensaje. El tratar a los otros es un mensaje. Y como todo mensaje, hay un emisor y un receptor. El emisor, muchas veces, en el consciente, sale como amor. Como amor. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo y es la base de este tema, que yo aprendí mucho. Es una autora, es una psicóloga mexicana muy buena. Es de Guadalajara ella, muy buena, que se llama Marta Alicia Chávez. En su libro Hijos Tiranos o Débiles Dependientes, habla de esta parte, que es un rechazo encubierto, porque en el fondo les está rechazando a los hijos. Les están mandando el mensaje: tú no sirves, yo no creo en ti, para mí no sabes hacerlo. Y eso no sé si sea peor que un rechazo directo, que es la violencia. Como decirte, quítate, no sirves, se lo dices desde el amor. Ahora, ¿cuál es la definición? ¿Cómo saber? Tú me preguntarás, Sol. Entonces, ¿la protección es mala? No, la protección es necesaria. Un hijo es un ser dependiente. Menor a 11 años, antes se creía que la adolescencia y la pubertad empezaba a los 12, 13. Ahora la ciencia hace sus aportes. En estos encuentros mundiales que he asistido yo, ya te dicen que la pubertad en las mujeres empieza a los 10, en los hombres a los 11 y te dicen que antes de ello es la niñez. Y en esta niñez hay una dependencia total hacia los padres. Un hijo menor a 11 años se va a una isla, puede morir. Un adolescente ya no. Un niño es 100% dependiente de este adulto y necesita ser acompañado y guiado. La cosa es el cómo. Ahí te va la definición más simple que he tenido yo en historia de consultorio de lo que es la sobreprotección. Es cuando el hijo tiene la capacidad de hacerlo y tú lo haces por ello, lo estás sobreprotegiendo. Si un hijo en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, porque también se da sobreprotección en la adultez, se da sobreprotección hasta en hijos casados, cuando el hijo ya tiene la capacidad de hacerlo solo y tú lo haces por él, lo estás sobreprotegiendo. ¿Cómo ves todo esto, Leo?
No, qué barbaridad. O sea, uno como mamá piensa que el amor lo estás haciendo por amor, pero en realidad estás violentando su persona porque no lo estás dejando expresarse, hacerlo por él mismo, equivocarse, ¿no?
Sí.
O sea, te terminas controlando todo en la vida de sus hijos.
Pero fíjate, lo chistoso y lo interesante es que sale como amor. Y sale con amor de estos padres o estos tutores. Ahora las familias actuales no solo está papá y mamá, más bien ya luego no está ni papá y mamá, sino lo cuida la hermana, el abuelo. Estos tutores nace desde un miedo, ¿tú crees? Es un miedo que traen desde el fondo. Entonces, por miedo, por rápido, porque no le pase nada, para que ya no esté molestando, se sobreprotege. ¿Cómo? Yo lo hago por ti.
¿Y por qué o cómo saber cuándo lo estamos sobreprotegiendo? O sea, muchos papás creemos que estamos siendo responsables.
Exacto.
¿No? Pero, ¿dónde me puedo dar cuenta que lo estoy sobreprotegiendo?
Perfecto. Sí, fíjate que esa es la gran pregunta de todos, ¿no? Mira, la misión de los padres es acompañar a los hijos a este caminar, a este cumplimiento de sus sueños, pero desde su realidad. Y aquí es donde está la equivocación. Mira, un padre débil, un padre con culpa, un padre con miedo va a sobreproteger. ¿Cómo darte cuenta? Es muy sencillo. Si tu hijo tiene la capacidad de hacerlo, lo estás haciendo. Ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, tiene 4 años, 3 años, 5 años, entonces él está en la etapa de la exploración y todo quieren agarrar, y sus juguetes, todo lo que es el uso de las manos, la boca antes de 2 años, que es la etapa oral. En estas etapas ellos necesitan explorar, ellos necesitan tocar, ellos necesitan caminar y ellos necesitan jugar. El juego juega una parte muy importante. No es con lo que para ti, para mí, el juego sería distracción, desestrés. No, para los hijos ese es el medio por los cuales están aprendiendo y adquiriendo el conocimiento. Entonces, a la hora que tú no los dejas jugar, no los dejas ensuciarse, no los dejas estar en el piso, y lo peor es, no los dejas afrontar las consecuencias de su vida. Por ejemplo, que un hijo acabe de jugar y entonces en la casa debe de tener reglas. Si se acaba de jugar, tiene que recoger sus juguetes. Pero si tú, por las prisas, o porque ya le dijiste, juega, y te dice, no, ahorita, y se va y se tarda tú, ¡ay! Vas y lo haces, de manera hasta verbal, violenta, lo puedes decir, o definitivamente se lo dices bonito, bueno, yo te los voy a recoger, pero aprende, ¿eh? Y eso lo haces una y otra vez.
Esa es la última vez que te ayuda a recoger,
exacto,
¿no?
Sí.
O sea, ya no te lo voy a recoger otra vez.
Y es la novena vez, ¿no? Y es la novena vez que lo haces. Entonces, si tú lo estás haciendo por él, y él ya tiene capacidad de hacerlo. Lo otro es las tareas en la etapa primaria. La etapa primaria es en lo que es la primaria, cuando van en primaria. En esta etapa, las tareas las tienen que hacer con ellos. Pero luego, fíjate, aquí también entra un ego. Y entonces le dejaron la maqueta y tú jamás vas a dejar que esa maqueta vaya bien fea. Y se las vas a hacer tú. Es más, el niño se para de la mesa y se va a jugar y tú terminas haciendo la maqueta. Es sobreprotección. Cuando estás haciendo la tarea, sus deberes, o sea, las cosas que a él le corresponden, lo estás sobreprotegiendo. Un adolescente. Mira, en un adolescente es medio... ¡Ay, ese es todo un tema! Todo un tema. Ojalá un día me invites a hablar de la adolescencia, porque ay, claro, es todo un tema.
Sí, con mucho gusto.
Pero aquí la cosa es que identifiquemos qué necesidades tiene este adolescente. ¿Pero qué crees? Si tú lo cortas, lo estás sobreprotegiendo. Por ejemplo, cuando un hijo tiene problemas, se tiene que distinguir. En un adolescente, estoy hablando de adolescencia, entraríamos desde la pubertad, que sería estos 11, 12, hasta antes, a edad psicológica, ¿eh? Es antes de los 21 años, que es cuando se desarrolla la corteza prefrontal, así es. Entonces, en ese inter, cuando ellos tienen un problema, tú tienes que preguntarte, ¿es problema de ellos o es problema tuyo? Si es problema de ellos, ellos lo tienen que resolver. Ejemplo, llegan y te dicen, mamá, fíjate que me peleé con mi amiguita o me peleé con mi amiguito. ¿Qué hacemos? Te digo que ya no te juntes, ya no quiero que te juntes y yo voy a hablar con el papá y yo voy a hacer todo esto. Y le estás mandando el mensaje, tú no sabes. Ahí viene el rechazo encubierto. Le estás mandando, tú no sabes esto, yo te lo resuelvo. O que lleguen porque ya no le habla el amiguito, o porque le sacó una baja calificación, o porque no logró, o porque en el campo deportivo no metió el gol. Entonces tú entras con tus bonitos consejos amorosos desde la emisión y le estás mandando el mensaje, hijo, tú no tienes capacidad para resolver esto, para eso tienes a tu papi, para eso tienes a tu mamá. Y la otra es la sobreprotección en la etapa adulta. Etapa adulta sería a partir de los 21 años, comúnmente en esta edad ya acabaron la universidad, si es que la estudiaron. Entonces tiene que tener sus salidas, ellos tienen que sociabilizar. La sociabilidad juega un papel muy importante para la autoestima, pero por tus miedos no lo dejas salir y son las 8:30 y ya quieres que estén en casa. Entonces tú cortarle esas alas sociables lo estás sobreprotegiendo. Tú resolverle, vas a recogerlo a la universidad, le haces el yogurcito en la mañana, el licuadito en la mañana, una vez no pasa nada, es un símbolo de amor, pero como obligación le estás mandando el mensaje. Hay hijos que ya tienen la edad arriba de 18 para manejar, y si tus posibilidades es de que tienen un vehículo, puedan usar tu vehículo, pero tú no, porque ¿cómo está la inseguridad? Entonces les mandas el mensaje, hijo, ante este mundo, tú no puedes estar.
No puedes, exactamente. Al final, creo que todos hemos caído un poco en cada uno de los ejemplos que nos has dado. O sea, como bien dijimos al inicio, no sabemos ser mamás y en alguna que otra ocasión les tuvimos que decir, mejor yo lo hago, la maqueta te está quedando muy fea, te van a poner 6, ¿no? O te hago tu lunch porque tú, si no, no comes.
Exacto.
Entonces, ciertamente, ahí tenemos que ponernos bien la vista y ver con mucho detalle cada una de nuestras actitudes y de nuestras formas en las que los estamos criando, ¿no? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Vamos a corte y regresamos. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Ya estamos de regreso. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera.
Ya estamos de regreso. Estamos hablando de un tema súper importante, la sobreprotección. El tal Pepe Salazar nos estaba diciendo cómo saber y distinguir en qué momento estamos sobreprotegiendo. Y entonces ahorita quisiera que nos siguieras platicando, Pepe.
Sí.
¿Cuáles son las consecuencias de esos actos que estamos haciendo con mucho amor, dices tú, pero que realmente estamos causando un daño en nuestros hijos?
Fíjate, hay una autora que dice que esta sobreprotección es un miedo que daña. La sobreprotección es un miedo que daña a los hijos. Sí, Fíjate, entonces las consecuencias de estos padres, entonces, acuérdate que son padres llenos de miedo. Son padres llenos de falta de autoridad. Son padres que no saben poner límites. Son padres inmaduros que por alguna razón sienten culpa y quieren compensar, dejando a veces hasta que los maltrate. Hay dos consecuencias, Sol. Una es que se engloban, pues. Una es que los hijos se vuelven unos débiles dependientes, unos niñotes, o los jóvenes le llaman los tetos. Y lo otro es que se vuelvan unos tiranos, unos reyesitos, unos hijos que a cualquier edad, yo he visto hijos tiranos de 3 años que tienen rendido, de rodillas tienen a los papás. Entonces, esas dos partes se logran. Hijos totalmente desamparados de herramientas, carentes de esta parte que como sus papás le resolvieron, pues no tienen herramientas de vida para enfrentar la vida, porque la vida no es rosa. La vida es todo menos rosa. Desde el kinder, la primaria, la secundaria, hay problemas que resolver, claro, a la altura de los hijos. A veces los papás creemos problemas son los nuestros, que es pagar la tarjeta de crédito. No, cada hijo tiene un problema. Y más allá de validar los problemas es saber que ellos tengan que resolverlo. Mira, la definición del padre en la psicología de Freud, que era la definición de qué hacer un padre, era que crear hijos para que puedan vivir bien sin ti. Entonces, un hijo, si se vuelve débil, dependiente, no puede estar bien. Un hijo, si se vuelve reyesito o tirano, no puede estar bien.
¿Cómo identificar o cuáles son las características que tiene un niño, decías, a los 3 años, cómo actúan, ¿no? O sea, un niño, un adolescente y un adulto, cuando se notan esos rasgos de tirano? ¿Cómo lo identifico?
Tirano, sí, este me encanta, porque este es el literal, es un hijo que tiene rendido a los papás. Es un hijo que, por sus características que fue educado, se vuelve un hijo tirano, berrinchudo, enojón, manipulador. Ahora, no confundir, ojo, cuando son niños muy chiquitos, más o menos la edad de 1 año y medio, 3 años, 4 años, esa es la edad del berrinche y así se llama. El berrinche es una etapa muy importante que es para distinguir, para separarse entre lo que es los papás y en especial la mamá, del vínculo de mamá y sus propias herramientas, sus propias cosas. Entonces, un hijo a esta edad, pues ya va a empezar a tomar sus propias decisiones. Antes tú le dabas la comida que quería y ahora ya te hace un berrinche y dices, no, yo quiero esta comida. Entonces, en esta edad, 1 año y medio, 3, 4, está bien. Está bien el berrinche porque está logrando su autonomía. Está haciendo lo que le llamaba Melanie Klein la separatidad, que es la separación con la madre. Esta diferenciarse de esta simbiosis de lo que es mamá y el hijo es necesario. ¿Qué hacer? Si quieres más al ratito te digo cómo se haga. Pero aquí hay que saber distinguir. Bueno, a partir de esta edad, ya lo que tiene que hacer, lo que lo hace un hijo tirano, es que tiene mucho conflicto con sus figuras de autoridad. Como están impuestos a que le resuelvan y a que le den, solo falta con hacer un berrinche, hacer una rabieta, llorar, gritar o enojarse para que el papá lo haga, lo va a pedir en la escuela, se lo va a pedir a sus amigos. Él se cree el más importante en la casa y él es el rey y lo que dice él se hace, pero llega a otros círculos sociales, como son los amigos, los grupos, los equipos de equipos deportivos, equipos artísticos, y ahí no acepta un no. Este tirano no acepta un no. Como tiene mucho poder, quiere ejercerlo abusivamente en otro. Inclusive cuando ya es un poquito más grande, que es en la pubertad, en la adolescencia, lo va a abusar dentro de sus parejas, de sus noviazgos, de sus amigos más íntimos, de sus mejores amigos. Aparentemente se ve que es un liderito, pero llegan hasta la violencia física, porque están impuestos a manipular, a pedir servilismo, piden mucha atención. Pero fíjate, Sol, y tienen baja autoestima. Tienen tan baja autoestima, complejo de inferioridad, que es enmascarada con complejo de inferioridad. Es un hijo ingrato, así, literal, que no agradece nada, porque creen que todo lo deben de hacer por él, que es una obligación de los papás darle, y lo ves en su lenguaje. Yo no nací, yo ni quería nacer, tú me lo tienes que dar, es mi papá. Y claro que hasta la ley te dice que le tienes que dar educación, que le tienes que dar de comida y sustento, pero no te dicen en dónde, en qué escuela, ni qué marcas. Pero este hijo tiene un autodesprecio que lo hizo cuando fue rechazado inconscientemente, porque él sabe que le mandaron el mensaje, tú no, yo lo hago por ti. Entonces se victimiza, se ofende, se indigna y actúa sobre los demás, y en especial sobre la figura de autoridad. Va a ser una persona que en adulto tenga problemas con sus entrenadores, con sus maestros, con sus jefes, porque a este niño desde chiquito, a este adolescente desde chiquito, le dicen papá, le dicen papito, le dicen mamá, le dicen mamita. Y ojo, estos no son cariños. Luego vienen a decirme, ay, Pepe, lo digo de cariño. No, de cariño, dile mi vida, te quiero. Este es un puesto, este es un grado, el decirle papá, mamá o jefe. Es como decirle patrón, y no lo es. Fíjate, y sufren, porque en el fondo no van a encontrar ese servilismo allá afuera, y entonces sufren.
Oye, vaya que hemos visto a muchos así. Sobre todo se notan más cuando conviven en un grupo, ¿no? Ahí te das cuenta cómo manipulan, cómo llevan, o en sus mismas relaciones. Y finalmente también lo vemos cuando de pronto cambian muy seguido de trabajo porque no aceptan la autoridad de su jefe o quieren hacerlo como ellos dicen o como ellos quieren, ¿no?
Sí.
Y por nombrar muchos de otros ejemplos que seguramente hay en este rasgo que es tirano, ¿no? Que dices, pero ¿cómo ahora será el dependiente? Seguramente es todo lo contrario. ¿Cómo?
Sí,
a ver.
Exactamente. Fíjate, esta consecuencia, este resultado de sobreprotección crea debilidad. Como te decía que es un rechazo encubierto, el rechazo duele. Entonces le cortan sus alas, le cortan sus herramientas. En la vida hay que llevar herramientas puestas para enfrentar el día a día, y este no lo tiene. Esta persona, niño, adolescente y adulto, es inseguro, es incapaz de solucionar todos los problemas. La forma de enfrentar sus retos, hacerse cargo de su propia vida, no lo concibe. Porque estaba mamá, porque estaba papá, porque estaba la abuela. ¡Ay, esas abuelas que tanto quiero! A veces les hacen daño. A veces, como no están los papás, el papá deja dicho, el hijo tiene que hacer su quehacer, el hijo tiene que hacer su tarea, el hijo tiene que servirse su comida. Llegan estas abuelas cómplices, alcahuetas, decimos en mi tierra, y lo que están creando es un rompimiento de fortalezas. Estos hijos débiles dependientes tienen excesiva dependencia en su autoridad. No lo ven como una guía a esta autoridad. Lo ven como una forma de moverse, porque sin ellos no se mueven, porque no creen en ellos. Entonces, fíjate, estos también tienen baja autoridad, baja autoestima. En el tirano tiene baja autoestima y la proyecta hacia la superioridad, y este, su baja autoestima la proyecta en su inferioridad. No creen en ellos. Estos padres, como le resolvieron, le solucionaron, le allanaron el camino, pues él no sabe cómo. Entonces entra en una comodidad en lo que no saben qué es lo sano. No saben que ellos necesitan hacerse cargo de su vida y resolver. Son seres desmotivados, son tediosos. Yo le llamo que no tienen esta chispa de vida. Tú ves cuando un adolescente, un niño no tiene esa chispa, muchas veces está, ¿cómo se le llama, Sol? Que tienen, son así, muy callados,
introvertido.
Abajo de este ser introvertido hay una sobreprotección, porque estos desmotivamientos vienen porque no les da la vida para hacerse cargo. ¿Y sabes qué? Fracasan. Fracasan en sus trabajos. Son los eternos que tienen sus proyectos. Si la viven así, me proyecto. ¿O sabes qué? Hay un complejo en psicología que se llama el complejo de Peter Pan. Es una enfermedad. Un complejo solo es un comportamiento. El complejo de Peter Pan, y en las mujeres se les llama complejo de Cenicienta. En estos son adultos que o siguen estudiando y ya van por el postdoctorado y otra maestría y otros doctorados para que sigan financiándole desde sus papás hasta el gobierno, porque son incapaces de estar en un trabajo o emprender. Y si lo hacen, ¿qué crees? Fracasan. Fracasan en todo, hasta en sus matrimonios. Es muy común que se separen de sus parejas. ¿Y sabes a dónde van cuando se separan?
¿A dónde?
A la casa de mamá, a la casa del papá. Porque no tienen en su mente ni siquiera ir a rentar. Y tú los ves porque lo que ellos tienen es una necesidad de estar guiados por mamá. Y fíjate, yo también soy tanatólogo. En la tanatología sabemos que una de las cosas que duelen mucho cuando muere un papá tuyo es porque quedaste enganchados con la sobreprotección. Que mueren tus papás y tú no sabes qué hacer. Entonces, literal, te mueres tú con ellos. Porque se acabó tus guías. Son adultotes que para ir a comprar un carro, para tomar una decisión, tienen que depender. No es malo que acompañen los papás adultos. No, yo estoy hablando de una dependencia. ¿Qué es una dependencia? Es cuando dependen. Es como que están colgados sobre ese lazo. Y ese lazo son los papás. Y ellos sienten que si se sueltan, se van al fracaso. Y no son así. Estos débiles dependientes, estos hijos débiles dependientes, fracasan por no tener responsabilidades. ¿Y qué crees? Son los eternos niños problema.
Híjole, qué interesante este tema. Nos da para muchísimo tiempo más, pero la verdad es que pues ya estamos en la recta final. Por último, y de verdad es súper importante, yo creo que nos digas cuáles serían las soluciones que nos puedes dar a todos los que, las familias que nos están escuchando.
Sí, mira, eso tanto los padres como los cuidadores primarios de este niño, de este adolescente, de este adulto, es trabajar en ti. Número uno, para hacer cambios en la vida, número uno es hacerlo consciente. Esperamos que uno, cuando menos uno de los que nos están escuchando, se ponga las pilas y vea que tiene y reconozca que está haciendo esto. Si hoy te identificaste con algo de lo que estamos hablando, el darse cuenta es la primera etapa y está bien. La segunda es la desensibilización, que es tocar el dolor de lo que verdaderamente te lleva, que es el miedo, la culpa. Porque mira, un papá con culpa es un papá manipulable. ¿Qué hacer con esta culpa? Pues a veces la culpa te lo da demasiada información, ¿sabes, Sol? A veces tanto reel o tantos TikTok, lo único que te llena es esa creencia de ser malos padres y dices, esperemos que esto no lo sea. Y entonces viene una autocondena, una autoexigencia y como resultado te llena más de culpa. Entonces, un papá con culpa es un papá manipulable, es un papá que rechaza. Entonces, a veces lo hacemos también por pasar poco tiempo con los padres. Y quiero que salgas de esta culpa porque, pues, si te fuiste de rock and roll o andas en las drogas, pues sí, llénate de culpa. Pero si lo que haces es estar trabajando, no sirve la culpa, estorba. Para seguir avanzando en la crianza como padre, la culpa te estorba para avanzar. Entonces, si tienes poco tiempo con los hijos, pues hay que tener tiempo de calidad. Entonces, ya no lo rechaces, empiézalo a enfrentar. ¿Cómo? Como bien lo dice la definición. Uno, identificar si tu hijo, tú pregúntate así, si tu hijo tiene la capacidad de hacerlo, y tú lo haces por él, lo estoy sobreprotegido. Voltea a ver todo. ¿Qué estás haciendo de tu hijo? Si ya le dejaste que barriera al adolescente, pero barre feo y lo quitas y lo haces tú, lo estás sobreprotegiendo. Aunque le grites, lo estás sobreprotegiendo. Entonces, déjalo que se equivoque. Esa sería la solución, Sol. Deja que enfrente los problemas de él. Y los que son tus problemas, esto es, por ejemplo, en la casa tenemos espacios generales, espacios en donde normas tú, en donde debe de haber esta limpieza. Estas reglas en casa se deben de llevar a cabo. ¿Qué hacer? Déjalo que se equivoque, deja que el error, pues la única forma que hay de aprendizaje es mediante el error, ensayo y error, ensayo y error. Déjalo que se equivoque. Cuando un hijo tenga con problemas, solo bombardearlo con problemas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas hacer tú? Y si ves que de repente la está regando, le puedes decir cosas como, oye, ¿y con eso se soluciona? Si le pegas, no, ya no voy a ir. Oye, ¿y con eso se soluciona? Guíalos desde donde ellos tengan las herramientas de vida. Y en otra, en donde tus reglas sean ejercidas por ellos, aunque no te aplauden, aunque de alguna manera se quejen. Déjalos que se quejen, déjalos que hablen mientras vengan respetando tu autoridad, porque este es el centro, que tienen que respetar la autoridad, pero con amor.
Qué bárbaro, qué interesante. O sea, muchísima información, mucho que procesar. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y todo eso que nos acabas de entregar. Dinos, por favor, tus redes sociales, tus teléfonos, ¿dónde te podemos contactar?
Claro que sí, Sol. Mira, ya ahora con estas redes sociales nos manejamos a través de los hashtags. Tú en cualquier hashtag que pongas, estoy como el hashtag el tal Pepe Salazar, o me conocen muchos hashtag Pepe Tips. Así me conocen en TikTok, así me conocen en... es como estoy yo en Instagram y en TikTok, como hashtag el tal Pepe Salazar. Y mi teléfono, mi WhatsApp, no contesto llamadas, solo mensajes. Estoy en 777-496-8408.
Pues ahí está, para que lo contacten, puedan profundizar más en su clínica y con sus terapias. Te agradecemos mucho este tiempo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarme hoy. Recuerda, no podemos vivir la vida por nuestros hijos, pero sí podemos darles las herramientas para recorrerla con valentía. Soy Sol Salazar. Nos escuchamos en el próximo programa.
Crianza en tiempos de cólera.